Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos.
Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 15, versículos 1 al 4. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran siete ángeles, portadores de las últimas siete plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero tu poder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 97, y el responsorio es: Señor, tus obras son maravillosas. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Señor, tus obras son maravillosas. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Señor, tus obras son maravillosas. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Señor, tus obras son maravillosas. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro del Apocalipsis. Nuevamente, El autor Juan nos provee una visión que tiene de la corte celestial. Nos dicen los comentaristas que muchos de los detalles que describen esta visión son detalles que son tomados del templo. Por ejemplo, en esta lectura sale una imagen de un recipiente de agua que se le llamaba mar de cristal, porque el recipiente de agua reflejaba el agua como en el mar apaciguado. Quizás puede ser las aguas del mar de Galilea, del mar muerto, quizás, pero también los candelabros, a las velas presentes en el templo, que se han mencionado varias veces en estas visiones que nos describe el autor Juan, pues también son tomadas de lo que se encontraba en el templo antiguo de Jerusalén. Dice: yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran siete ángeles, el número siete nuevamente, un número simbólico, símbolo de perfección, portadores de las últimas siete plagas que Dios llevará a cabo para destruir todo aquello cuanto está opuesto al plan de Dios, al plan de salvación de Dios, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Esta imagen de que Dios pondrá fin a su cólera, hay que saber interpretarla, ¿no? Porque es muy común que en la Sagrada Escritura se antropomorfice a Dios, o sea, que describamos a Dios en términos humanos, porque es todo lo que conocemos. No podemos describirlo a Dios como algo que está fuera de nuestro conocimiento y de nuestro alcance. Sí que es obvio de que cuanto decimos de Dios, cuanto describimos de Dios, lo vamos a hacer en términos que son familiares para nosotros, que conocemos según nuestra realidad humana. Y esto es antropomorfizar a Dios, hacerla a nuestra imagen. Por eso siempre hay que llevar cuidado en lo que decimos de Dios, porque nunca es lo que Dios es. Déjenles pongo un ejemplo. Si alguien te describe, si alguien, por más que bien que te conozca, te describe y dice lo que esa persona dice que tú eres, tú no eres, según las palabras, según la descripción de X persona, por más que te conozca. Tú eres mucho más. O sea, tú no puedes ser reducido simplemente a unas observaciones, a unas ideas, a unos conceptos de X persona sobre ti. O sea, y si eso lo decimos de nosotros, de que nadie nos puede reducir a lo que ellos piensan de mí, a lo que ellos tienen idea de mí, o según lo que me conocen, pues entonces tampoco podemos decir, bueno, también decimos lo mismo de Dios, de que lo que nosotros describimos y decimos de Dios no es Dios. Son acercamientos según nuestro entendimiento, según nuestras limitaciones, y que por tanto no hemos de confundir lo que es Dios en su naturaleza y lo que nosotros decimos acerca de Él. Por eso en esta lectura, cuando dice de que Dios pondrá fin a su cólera, pues es una imagen de Dios antropomorfizada, o sea, a nivel humano, de que Dios piensa y de que Dios actúa como el ser humano, particularmente cuando el ser humano pues reacciona ante las ofensas, ante el rechazo, ¿no? Y aquí Dios pues está, se nos está describiendo de que está llevando a cabo la sentencia de su cólera por el rechazo de Jesús, por el rechazo del Hijo, el Hijo de Dios, y de que Dios está actuando según su cólera, ¿no? Aquí yo creo que vale la pena hacer resaltar lo que el profeta Joel nos dice en el capítulo 11, versículo 9, cuando dice: no puedo dejarme llevar por mi indignación y destruir a Efraín, pues soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que está en medio de ti y no me gusta destruir, ¿no? Son palabras muy bellas que nos recuerda de que Dios, la esencia de Dios, es algo muy diferente de cómo nosotros lo describimos, ¿no? Y que no hay que confundir una cosa con la otra, porque cuando reducimos a Dios a nuestras ideas, a nuestras imágenes, a nuestras definiciones, pues fácilmente después utilizamos lo que decimos de Dios para justificar nuestros perjuicios, para justificar nuestras acciones, para justificar nuestras injusticias, diciendo esto es lo que Dios quiere. ¿Y tú cómo sabes lo que Dios quiere, no? Así que por eso hay que llevar mucho cuidado en cómo, en lo que decimos acerca de Dios. Y recordarnos constantemente de que Dios es y no es lo que decimos. Nuestros acercamientos, nuestras palabras, descripciones de Dios son simplemente eso, acercamientos. Pues Dios es mucho, mucho más de lo que nosotros decimos. Igualmente lo podemos decir de la Biblia, cuando mucha gente dice que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios, pero también Dios es mucho más que la Biblia. Reducir a Dios a un libro, o sea, pongamos el ejemplo de mi vida o de tu vida, ¿no? ¿Tú crees que tu vida puede ser reducida a un libro? Con todos los detalles, con todas las experiencias, con todos los sentimientos, que digamos, si tú has llegado a la edad de 40, 50 años o 60, ¿no? ¿Tú crees que tus experiencias pueden ser resumidas en un libro? Ahora digamos eso acerca de Dios, de que la Biblia es inspiración de Dios, pero no es la totalidad de Dios. Es Dios y no es Dios. Así que hay que llevar mucho cuidado simplemente de reducir a Dios a lo que aún la Biblia describe y dice acerca de Dios, porque Dios es eso y mucho más, ¿no? Y cuando utilizamos aún lo que encontramos en la Sagrada Escritura para decir esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios piensa, tenemos que decirlo con mucho cuidado, con mucha cautela, puesto que tomar la Sagrada Escritura para reducir a Dios a eso, pues es, corre un gran riesgo, ¿no? Porque, repito, Dios es eso y mucho más. Y no podemos simplemente, porque decimos que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, de que Dios es, de que ahí se encuentra su totalidad. Y eso simplemente no puede ser, ¿no? Así que cuando esta lectura dice, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera, ¿no? Aquí, en la visión de Juan, está hablando de Dios, describiendo a Dios en forma humana. Que Dios piensa, que Dios actúa, ¿no? Pero Dios piensa y Dios actúa, pero no como el ser humano, no como el hombre, ¿no? Dios no se reduce a nuestros caprichos, a nuestros impulsos. Por más de que Dios se sienta indignado por las acciones de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas, pues no podemos definirlo como el ser humano piensa y actúa. Continúa la lectura diciendo, vi también una especie de mar de cristal. Esta es la imagen que les mencioné al principio, que muy probablemente es tomada del templo antiguo de Jerusalén, donde un recipiente de agua pacífica, pues reflejaba la luz de un mar cristalino, y que, por tanto, si reflejaba la luz, también reflejaba el fuego de las lámparas dentro del templo. Y los vencedores de las bestias, aquí están los que han triunfado en medio de las persecuciones, aquellos que no han rechazado a Cristo, aún en medio del sufrimiento y aún en medio de la muerte. Los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, o sea, ese recipiente de agua que reflejaba la luz y el fuego de las lámparas, con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Es interesante que aquí no menciona que cantaban el cántico nuevo que ya habíamos escuchado, creo que el lunes o el martes. Aquí menciona el cántico de Moisés, y es el cántico de victoria que supuestamente Moisés entona cuando Dios actúa con poder, con brazo fuerte, al sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabras muy bellas, palabras de alabanza, de glorificación al Dios que ha actuado en la historia con poder, que ha intervenido por su pueblo para salvarlo de sí mismo. Pero si estas palabras de glorificación y alabación de Dios deben de ser, en cierta manera, verdad, entonces se tienen que manifestar en el pueblo mismo, en los hijos e hijas de Dios mismos. O sea, cuando hablamos de las maravillas, de las grandezas, de las obras de Dios, se tiene que manifestar en nuestras vidas. De nada sirve glorificar a Dios, alabarlo a Dios, sin que ese acto de glorificarlo también impacte nuestras vidas, puesto que lo que decimos a Dios se tiene que manifestar en cómo vivimos, cómo nos relacionamos, en nuestras prioridades, en lo que es importante para nosotros, a qué le damos importancia, tiempo y recursos. Es ahí donde se exalza, donde se glorifica a Dios más claramente, en las vidas de sus hijos e hijas. Y cuando decimos: Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero tu proceder, que esa justicia, que esa verdad se manifieste en su pueblo. De otra manera, repito, de nada sirve glorificarlo si solamente se queda en palabras, por más excelsas que sean, por más bonitas que sean, si lo que decimos de Dios no se vive, no se manifiesta en nosotros, pues muy poco glorificamos a Dios. Particularmente cuando en lo que modelamos, en lo que manifestamos en nuestras vidas, pues contradice lo que decimos de Dios con estos cantos bellísimos. ¿Quién no te respetará, Señor? Bueno, si queremos de que Dios sea respetado, ese respeto tiene que manifestarse primeramente en nosotros. ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo. Decimos que Dios es santo, pero también Dios quiere que su pueblo sea santo, que ya los evangelios dicen de que seamos compasivos como Dios es compasivo, de que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso, o como San Mateo lo pone, de que seamos perfectos porque Dios es perfecto, ¿no? Y es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios lo que hace posible que en nosotros también se viva lo que decimos de Dios. Y vendrán a adorarte porque tus, dice, y todas las naciones vendrán a adorarte porque tus justas sentencias han quedado patentes. Queremos que otros pueblos vengan a Dios, pues entonces nosotros debemos de modelar y dar ejemplo para que otros pueblos, otras gentes, particular aquellas personas que están necesitadas de la gracia y del amor a Dios, vean en nosotros la encarnación del Dios en sus hijos e hijas, en su pueblo. Y solo de esta forma otros pueblos, otras gentes podrán ser atraídos a Él, viendo en nosotros lo que profesamos de Dios encarnado en nuestras vidas, en las formas que somos comunidad, en las formas que entramos en solidaridad, en hermandad, no solamente entre los creyentes, sino también entre aquellos que no son quizás de nuestra misma comunidad religiosa o aún cultura o nación, pues es precisamente en el tratamiento aún aquellos que no son del mismo culto en el que se dan a reconocer y también pueden quizás apreciar y pueden dejarse atraer por lo que se les modela, cómo se les trata, cómo se les recibe. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es una continuación del de ayer, después de que los discípulos, junto con Jesús ante el templo describían las maravillas del templo, y Jesús les dice esas palabras proféticas de que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y esto, como mencioné ayer, pues ha de haber sido como un balde de agua fría, puesto que el templo de Jerusalén era el ombligo, el centro del culto judío de aquel entonces. Y sí, así esa profecía que Jesús les dice se llevó a cabo más o menos en el año, digamos, 35 al 40, pues unos 26 años después, el templo, que aún estaba en construcción, es terminado, y para el año 70 será destruido por el Imperio Romano. Y después de esas palabras, Jesús le dice estas advertencias de que no se sorprendan por las persecuciones que se van a desatar. Y esto lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando las comunidades cristianas fueron perseguidas dentro del judaísmo y fuera del judaísmo, también dentro del Imperio Romano y por el Imperio Romano. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Por ejemplo, recordamos los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan, después de la experiencia de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, salen a proclamar que Cristo vive, ¿no? Y van a compartir la buena nueva de esto en el templo mismo, y son arrestados. Igualmente, en otras ocasiones, otros apóstoles también serán arrestados. Pablo mismo será arrestado y será también contradecido en gran parte por los de su propia comunidad. Recordamos la experiencia de Pablo en Corinto, cuando es rechazado forzosamente por su comunidad judía, y él entonces es cuando él determina dedicarse a los no judíos, a los paganos. Entonces él abandona la sinagoga para irse a hospedar a otra casa. Y ahí tenemos un ejemplo claro de las persecuciones que los primeros cristianos vivieron. Recordamos que las primeras comunidades cristianas, las primeras dos generaciones, aún se autoidentificaban como parte de la comunidad judía. Y la comunidad judía en torno los veían como una secta dentro del judaísmo. Quizás les suene raro decir esto, pero sí. Los primeros cristianos dentro de la comunidad judía eran vistos como una secta dentro de la comunidad misma. Por eso la comunidad judía se sentía justificada en perseguirlos. Porque si fueran vistos como no judíos, pues entonces qué les importaba. Pero como eran judíos cristianos y aún se veían parte de la comunidad judía, pues la comunidad judía por eso los persiguió. Y muchos de ellos, como leímos en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, el caso de Juan y Pedro predicando en el templo mismo y también confrontando a las mismas autoridades, el Sanedrín, que había condenado a Jesús a muerte y después entregarlo al Imperio Romano para que fuera crucificado, para que se llevara a cabo la pena de muerte. Pues esa fue la situación de los primeros cristianos, que en su mayoría fueron judíos cristianos, que fueron perseguidos primeramente por la misma comunidad judía, porque eran vistos como una secta dentro del judaísmo, una secta que contradecía gran parte de lo que en aquel entonces el judaísmo sostenía. Ya más adelante, cuando, por ejemplo, mediados del siglo IV, cuando por medio del emperador Constantino, la iglesia cristiana pasa a ser la religión del imperio, entonces ahí ya se voltean las cartas, digamos, ¿no? Cuando el cristianismo pasa a ser la religión del imperio, pues entonces lo que las comunidades judías hicieron con los primeros cristianos, judíos cristianos, pues entonces ahí ya se voltearon las cartas. Y esto no es para justificar nada, ¿no? Fue cuando también empiezan a perseguir, ya el cristianismo, siendo parte del imperio, pues adquiere gran poder, adquiere gran autoridad. Y cuando los poderosos, pues, se justifican también con la religión, pues también, si no es una orientación bien centrada, pues fácilmente se presta para el abuso cuando pretendemos hablar en nombre de Dios. Tristemente, la historia de la iglesia también está marcada con muchos abusos, ¿no? Las cruzadas mismas, ¿no?, fueron autojustificadas para matar, para llevar a cabo matanzas impresionantes de los musulmanes. Y los musulmanes también, o sea, no hay religión que tenga las manos limpias de sangre. Tristemente, la mayoría de las religiones tienen capítulos o episodios sangrientos donde en nombre de Dios ha sido abusado terriblemente, justificando esas acciones violentas. Y nuestra iglesia pues no está exenta de esto, y esto hay que decirlo con honestidad, porque cuando se abusa el poder en nombre de Dios, pues a veces no hay límites de las barbaridades que somos capaces de llevar a cabo. Continúa lo que Jesús dice: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Y nuevamente el caso de Pedro y Juan, que cuando fueron arrestados por el Sanedrín, justamente después de que recibieron el Espíritu Santo, y con ese poder del Espíritu fueron a proclamar, a enseñar en el templo mismo, ¿no? Y cuando fueron llevados ante las autoridades del Sanedrín, pues tenemos que aclarar aquí que Pedro era un pescador, o sea, un hombre que muy probablemente ni sabía leer ni escribir, pero la forma en que habla, sin tener que gritar, sin tener que insultar a nadie, ¿no? Pues la forma en que él defiende su postura de que tienen que obedecer mejor a Dios que al hombre, y que en medio del Sanedrín, que son la autoridad suprema de la comunidad judía, y que Pablo, digamos, un hombre que no tiene educación, de que se atreva a hablar de esa manera, atreva a defender públicamente su fe y su postura. Pues aquí, ahí se manifiesta claramente lo que Jesús está diciendo. Con usted, dice, con esto ustedes darán testimonio de mí. Tenemos el ejemplo también de Pablo, de cómo él defendió la fe cristiana ante sus perseguidores, y también las veces que él tuvo que ser presentado ante las autoridades religiosas. Ya después tenemos las diferentes persecuciones que se llevaron a cabo por medio de los emperadores romanos antes de que el cristianismo pasara a ser la religión oficial del imperio. Fueron 300 años de vida de la iglesia primitiva, pues muy difíciles. En la mayoría de los santos y santas que tenemos de esos primeros 300 años, pues la mayoría son mártires, hombres y mujeres que sembraron semillas de fe con sus vidas, y que nosotros hoy en día, o sea, estamos parados en sus hombros. Es el testimonio de tantas generaciones previas que ha hecho posible de que nosotros hoy en día seamos quien somos, como hijos e hijas de Dios, ciudadanos de este reino, llamados también ahora en nuestro tiempo, en nuestra situación, pues también a dar un testimonio de que Dios aún está presente en nosotros y entre nosotros. Continúa el Evangelio diciendo: grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Aquí recordamos también la escena de a Esteban, el primer mártir, ¿no? Como ante aquellos que lo acusan, él habla una forma que no pueden ser vencido, no puede ser contradecido por sus adversarios. Y aún la forma en que lo describe Lucas, puesto que es él también el autor de los Hechos de los Apóstoles, dicen que su cara brillaba como la de un ángel, ¿no? Puesto que estaba plenamente poseído por el Espíritu Santo. Y aquí, en esa escena de Esteban, pues se manifiesta lo que Jesús está diciendo ahí, de que él mismo les dará las palabras para no solamente defenderse, sino también para dar testimonio. Y esto es algo muy significante, ¿no? De que aun cuando los primeros cristianos fueron perseguidos y tuvieron que huir, al ir huyendo, no huían a escondidas, sino que utilizaban aún la experiencia de persecución para ir sembrando la semilla del evangelio. Esto es algo muy significante, de que aún en medio de la persecución, aún en medio del sufrimiento, lo veían como parte de una posibilidad nueva. Repito, aún en medio del peligro de muerte, de ir compartiendo por donde quiera que tenían que escapar, sembrando la semilla, así como la iglesia crece. De cierta manera, los primeros cristianos querían mantenerse cerca de Jerusalén y las persecuciones pues los forzaron a esparcerse. Y al esparcerse pues iban sembrando esa semilla con su testimonio y muchos de ellos con sus vidas mismas. Los traicionarán hasta a sus padres, hermanos, sus parientes y amigos, matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Hemos de llevar cuidado de no malinterpretar estas palabras, puesto que muchos de los mártires sufrieron terriblemente y muchos murieron. A lo que se refiere con estas palabras Jesús es de que el testimonio de fidelidad y de completa confianza en Dios les dará la integridad de vida, que nadie se la puede quitar, nadie se las puede robar. Si se mantienen firmes, dice Jesús, conseguirán la vida eterna y en plenitud. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga.
Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.